Y acaba de hacer acto de presencia en el estudio de la cadena COPE el director de la línea editorial de la cadena COPE, precisamente, y de la programación socio-religiosa, José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Vamos
Ángel.
A hablar de la actualidad de la Iglesia y pasa por múltiples frentes, podríamos decir, pero hay uno de ellos que nos remite directamente a un personaje importante también para esta casa, para el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, hablando precisamente de, bueno, pues de los supuestos privilegios que tiene la Iglesia y plasmando negro sobre blanco, vamos a decir, con claridad, cuál es la realidad de la Iglesia en relación a esos supuestos beneficios.
Bueno, efectivamente, era un almuerzo en el Club Siglo XXI, sí, por donde van pasando personalidades relevantes de la vida social, política y cultural, y la invitación que se había cursado al vicesecretario de Asuntos Económicos de la conferencia, pues a ver sobre una cuestión que además es que está en los papeles todos los días, porque cuestiones como el tema de los supuestos beneficios fiscales de los que goza la Iglesia, si es o no es adecuado el sistema de asignación tributaria para su sostenimiento a través de la declaración de la renta, o últimamente el llamado caso, y yo lo llamo así, caso, casi con un poco de sorna, de las inmatriculaciones, pues lo tenemos todos los días en la palestra, de una manera que además es un poco sospechosa, ¿no? Parece como inducida. También esta semana ha habido a cuenta de la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, pues otra vez que si habría que reformar estos aspectos. La verdad es que la intervención de Fernando Jiménez en el Club Siglo XXI ha sido clarificadora sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Sobre la cuestión de la, por ejemplo, del tratamiento fiscal que tiene la Iglesia, pues lo que hay que decir es que es un tratamiento exactamente igual al que tienen las fundaciones, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos y otras entidades que se supone, y que el Estado así lo reconoce, que realizan un servicio al bien común de la sociedad y que en función de eso gozan de esos beneficios fiscales. ¿Que eso se puede cambiar? Pues por supuesto, el Parlamento es soberano para cambiar todo eso. Ahora, si se cambia no será solo para la Iglesia Católica, será para todos, porque parece que algunos piensan que esto es un privilegio. No, es un tratamiento, es un reconocimiento del bien que la acción eclesial en tantísimos campos realiza para la sociedad, como otras entidades que realizan también esa aportación positiva y que por tanto tienen un tratamiento de esa naturaleza. La cuestión de la asignación tributaria, que hay que decir que se ha pactado fundamentalmente con gobiernos socialistas. Es una cosa curiosa, ¿no? Que es una modalidad a través de la cual los ciudadanos, de una manera completamente libre y transparente, deciden que una parte de sus impuestos vaya a sostener la acción de la Iglesia Católica, que volvemos a lo mismo, revierte en un bien general de la sociedad. Y además con una transparencia, con una rendición de cuentas que es creciente en los últimos años y que está a la vista de todos. Y luego está este sainete de las inmatriculaciones. Cuando la Iglesia no ha realizado nada ilegal, lo que ha hecho es, a través de los mecanismos legales, poner negro sobre blanco que catedrales que desde hace siglos no son otra cosa más que la sede del obispo y el lugar en el que la comunidad cristiana celebra la Eucaristía y hace su vida, pues que son, claro, son de la Iglesia. Son de la Iglesia en el sentido de que sean de la Iglesia no significa que no tengan una dimensión pública y no estén abiertas al servicio a todos. Lo han estado siempre, lo siguen estando. Entonces, bueno, me parece que estos tópicos, pues Fernando Jiménez, en esa intervención muy, muy precisa, y yo diría que también pues chispeante y en términos un poco provocativos, pues ha ido respondiendo a esos supuestos privilegios que no lo son, que no lo son.
Claro, hay muchos que se empeñan en en negar, solapar esa dimensión social que tiene la Iglesia, que es innegable por otro lado, pero bueno, los hay que pretenden ponerla detrás de un biombo para hablar de privilegios y con esa palabra privilegios ya justificar muchas de las acciones que llevan a cabo. Lo que pasa es que luego hay una realidad detrás de todo esto que es innegable, que es con la que se encuentran cuando profundizas y ves lo que tienes realmente.
Pues efectivamente. Además, no solo la dimensión social en el tema de atención a los más necesitados, a los más vulnerables, que además
en este periodo
de crisis ha sido clamoroso. Pero es que efectivamente el derecho de los ciudadanos a poder vivir de manera comunitaria, de manera asociada y a través de los instrumentos que cada una de las confesiones religiosas tiene, es algo que es precioso dentro de la convivencia social y que nuestra Constitución tutela. Y el hecho de que la Iglesia lleve a cabo esa misión y que el Estado reconozca que eso pertenece al patrimonio de lo que llamamos el bien común. Bueno, pues eso es laicidad positiva. Otro tipo de cosas son laicismo rancio y decimonónico.
Y mucha demagogia.
Y mucha demagogia.
Y mucha demagogia, que es lo que hay. Precisamente al hilo de esto, hablando de la demagogia, yo no sé si en esa, y esto ya es una opinión personal, una operación de marketing que puede tener ahora mismo el gobierno del PSOE puesto en marcha para venderse a un electorado que, bueno, puede estar más a la izquierda, para rascar votos en Podemos y demás, también se producen cosas como esto de la exhumación de los restos de Franco, y que ha derivado en que, bueno, que la familia pues tiene esa opción personal de poder llevar los restos de su familiar a la Almudena, y en fin, una visita de toda una vicepresidenta del gobierno al Vaticano, y que luego acaba tergiversando la reunión que ha mantenido en el Vaticano, y que vaya, de una manera casi insólita, el Vaticano tiene que explicar que no es exactamente lo que ha dicho la vicepresidenta. Claro, es que eso es una cosa muy seria.
Pues sí que es serio, aunque ha tenido algún aspecto un poco, yo diría, casi grotesco.
Sí.
Por un lado, hay que decir que este tema de los restos de Franco, en este tema la Iglesia ha sido invitada por no se sabe quién, bueno, sí se sabe quién, por el gobierno y los medios afines a ella. Es decir, están intentando enredar, porque esa es la palabra, enredar a la Iglesia en un asunto que han, en un problema que han generado ellos, que ha generado el gobierno, y en el cual la Iglesia no tiene más que decir que el respeto a la dignidad correspondiente a las personas vivas y muertas, y el uso adecuado de lo que son sus templos y sus lugares de culto. Entonces, punto primero, la Iglesia siempre ha dicho, nosotros respecto a la exhumación de los restos de Franco no tenemos nada que decir, fue una decisión del Estado, ahora el Estado decide otra cosa, bien. Ahora bien, en cuanto a dónde se tiene que inhumar los restos, lo que la Iglesia ha dicho siempre es, lleguen a un acuerdo el gobierno y la familia.
Pero no pidan a un tercero.
Pero que... no nos pidan a nosotros, que no nos enreden, sobre todo, que es lo que ha intentado la vicepresidenta, claro, Carmen Calvo. El cardenal arzobispo de Madrid, que lógicamente es el titular de la Catedral de la Almudena, es su sede episcopal, lo ha dicho claramente. Este es un tema en el que se tienen que poner de acuerdo el gobierno y la familia. La familia tiene una sepultura en la cripta de la Almudena y quieren enterrar allí a su familiar. Pues estará en su derecho. La historia de Carmen Calvo, que ha ido al Vaticano, esperemos que para alguna otra cosa, no solo para esto, y que luego cuenta la historia como a ella le conviene, haciendo ver como que la Santa Sede, que en esto no se quiere meter porque ni puede, ni quiere, ni debe, le había dicho que estaba de acuerdo en que no se pudiera enterrar en la Almudena. La Santa Sede ha tenido, como dices tú, una cosa insólita, que corregir a toda una vicepresidenta de un gobierno como el de España, diciéndole, no, oiga, lo que nosotros hemos estado de acuerdo con usted es en que sería conveniente que la familia y ustedes encontraran una solución, pero nosotros no hemos dicho nada de que nos opongamos ni que tampoco queramos que sea enterrado en la Almudena, porque no es nuestra función ni nuestra misión. Entonces, la verdad es que ha resultado un tanto grotesco, pero sí tiene por debajo esta gravedad, ¿no? Que al final, pues de una manera muy diplomática y muy... en fin, así, muy muy suave, muy como
sí,
es la
educada,
diplomacia vaticana,
sí, ¿no?
se le ha puesto al contraluz, ¿no? Y se le han sacado los colores.
Bueno, José Luis, ya hablando más de la propia vida de la Iglesia, al margen de los aspectos políticos, ya hay un nombramiento del obispo de Guadix, y solo queda el de Ávila.
Bueno, cuando volvimos de vacaciones había tres diócesis españolas que estaban a la espera de nombramiento de nuevo obispo, porque sus obispos ya habían cumplido los 75 años y esperaban que, pues cuando el Papa decida, les aceptará esa renuncia, o en el caso de Guadix, porque su obispo había sido trasladado a Getafe, a Ginés García Beltrán. Entonces, había tres. Una era Albacete, que estaba a la espera. Ya a finales de septiembre se nombró al nuevo obispo, Monseñor Ángel Fernández Collado, que estaba de auxiliar en Toledo. Esta semana se ha nombrado al nuevo obispo de Guadix, efectivamente, que es el sacerdote Francisco Orozco Mengíbar, que era el vicario general de la diócesis de Córdoba. Queda Ávila, teniendo en cuenta que cuyo obispo ya ha cumplido los 75 años hace más de año y medio, y teniendo en cuenta que ya se ha producido la clausura del año jubilar teresiano el pasado 15 de octubre, pues yo creo que no sería de extrañar que próximamente veamos también el nombramiento que corresponde a Ávila. Y de esa manera, pues hasta este momento, pues todas las diócesis de España tendrán su obispo sin necesidad de espera. Aunque esto, como la biología sigue avanzando, pues en los próximos meses habrá otros obispos que tendrán que presentar su renuncia por cumplir los 75 y, bueno, pues el Papa dispondrá cuando convenga el relevo correspondiente.
Es lo que tiene el calendario, que no se para.
Eso no se
para nadie. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.